Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 11 de agosto, estamos a punto ya de alcanzar esta mitad del mes de agosto, el mes vacacional por excelencia, y seguro que alguno de los oyentes en estos momentos, aunque esté trabajando, pues ha aprovechado también estos días de agosto para escaparse de la ciudad, para visitar el pueblo, para visitar la playa, y teletrabaja desde allí, aunque según datos que hemos conocido recientemente, solo el 14% de los trabajadores españoles continúan teletrabajando a tiempo completo. Y además, otro dato que refleja este informe es que el sector tecnológico se ha consolidado como el sector con mayor aplicación del teletrabajo en nuestro país y que el 61% de las ofertas de empleo de este sector ofrece la modalidad de teletrabajo a sus empleados. Hoy, por cierto, vamos a aprovechar para conocer a una nueva startup. Será durante la próxima hora, porque como ya sabes, te acompañamos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Como siempre, la primera parada de este Madrid Trabaja nos lleva a saludar a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos ya a jueves, que dirían muchos que es la mitad de la semana, aunque yo sigo pensando que son los miércoles. Pero hoy, justo en ese momento de llega el fin de semana, llevo esta semana cansada, no cansado, a mí este calor la verdad que me agota, no sé a ti.
Pues coincido contigo, coincido en que para mí también el miércoles es el día a mitad de semana, que el jueves ya parece que el fin de semana está bastante más cerca, y coincido en que el jueves es un día para hacer balance de un poquito de lo que ha sido la semana y para hacer planes, ¿no?, para el fin de semana, que por cierto, este coincide con el puente, el día 15 es festivo, pero nosotros vamos a estar aquí en la sintonía de Onda Madrid, así que los planes, Andrea, para nosotros, sábado y domingo, que el lunes estaremos aquí fieles a la cita con los oyentes de Onda Madrid, también en las redes sociales, Andrea, porque estamos presentes tanto en Twitter como en Facebook.
Eso te iba a decir, que nos cuenten sus planes, si se van a escapar este fin de semana los madrileños o no, o se van a quedar aquí en Madrid. Nos lo pueden contar en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren, también estamos en Facebook, y ahí, ¿cómo nos llamamos? Madrid Trabaja.
Y en nuestras redes sociales, enseguida, a las 4 de la tarde, compartiremos las ofertas de empleo que ahora ponemos a disposición de los oyentes en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y comenzamos hoy, Andrea, con ofertas de empleo público, porque son los últimos días para inscribirse en las oposiciones para las 749 plazas de técnicos de Hacienda en la Agencia Tributaria.
Así, las últimas horas, porque mañana es cuando finaliza ese plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria de empleo público del Ministerio de Hacienda y Función Pública para aquellos opositores que tengan formación universitaria y también que pues deberán superar en ese proceso selectivo 3 pruebas eliminatorias en la fase de oposición, y además habrá también un curso selectivo.
Oportunidades ahora en el sector logístico. Hay 20 vacantes para realizar labores de picking con manejo de traspaleta eléctrica, todo esto en Valdemoro.
Sí, van a desempeñar labores propias del sector logístico, desde la preparación de pedidos con radiofrecuencia, carga, descarga, ubicación de mercancía hasta paletizado. Hay 2 tipos de jornada, a tiempo parcial o completa, en diversos turnos, tanto de mañana, tarde o de noche. El salario es de 11,80 euros brutos la hora y en el caso de la hora nocturna asciende a 14 euros.
Continuamos con nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en busca de oportunidades de empleo. Nos detenemos ahora en Alcalá de Henares. Allí preguntan por monitores de tiempo libre.
Para realizar actividades con niños durante eventos de comunión y de bodas y además fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y el consenso entre los pequeños de varias edades. Se precisa tener disponibilidad inmediata para trabajar en turno de fin de semana, formación de grado medio en ocio y tiempo libre, y aquí el salario oscila entre los 9 y los 11 euros brutos la hora.
Hay también disponible una bolsa de empleo, en este caso en Cercedilla, para educadores infantiles.
Van a trabajar en la Casa de Niños Rincón Florido, así se llama este centro en el que los educadores infantiles deberán, para acceder a él, acreditar el título de técnico superior en educación infantil o una formación equivalente y superar además un proceso de selección que estará formado por una prueba tipo test con el fin de comprobar los conocimientos técnicos satisfactorios y una fase de concurso de méritos. El 20 de agosto concluye el plazo de inscripción.
Y hoy terminamos esta sección de ofertas de empleo con una oportunidad para administrativos relacionados con el sector del transporte.
Se requiere aquí experiencia previa realizando labores de gestión documental de transporte terrestre y especial, atención al cliente y resolución de incidencias. Además, piden conocimientos de ofimática y de inglés nivel B2, así como vehículo propio. El contrato es a jornada completa de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde con sus respectivos descansos, más guardias telefónicas. El salario es de 1.800 euros brutos al mes.
Bueno, pues ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas, tienes que dirigirte a la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, al apartado de este programa de Madrid Trabaja, porque ya están disponibles todos los detalles relacionados y, por supuesto, los enlaces para que puedas participar en los procesos de selección de estas ofertas de empleo del jueves 11 de agosto. Con esta sintonía, habitualmente los jueves respondemos a las consultas que nos envían los oyentes y que están relacionadas con distintas situaciones laborales. Hablamos, por ejemplo, de cambios de contrato, de despidos, de cualquier trámite que le solicita la empresa y que le genera dudas. Por ejemplo, también hemos hablado mucho de ERTES y todas esas consultas las han respondido a lo largo de esta temporada tanto Ana Gómez, presidenta de ASNALA, como Eva Blázquez, profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Durante este mes de agosto, ellas no van a estar aquí en directo con nosotros, volverán a partir del mes de septiembre. Por lo tanto, si tienes alguna consulta que puede esperar al menos unas semanas, pues puedes ir mandándonos esa pregunta a los canales de participación. Ya sabes que tienes disponible tanto el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y también nos puedes hacer llegar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Y ahora sí, vamos ya con la primera pregunta de un oyente que nos mandaba esta nota de voz en WhatsApp.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Mi empresa me ha comunicado el nuevo ERTE en el que debo de estar disponible para trabajar días sueltos para la empresa. Mi pregunta es, ¿con cuánta antelación está dispuesto que la empresa tenga que comunicarme el día en el que me tengo que incorporar?
Esa era la consulta y esta la respuesta para ella de Ana Gómez.
Todo depende de lo que se haya acordado en el ERTE. Eso es una de las condiciones más importantes que se pactan en un ERTE. Recordemos que los ERTEs ETOP, los ERTEs por causas objetivas, ¿no?, se tienen que negociar. Y uno de los puntos más importantes del acuerdo es precisamente el preaviso para el llamamiento al trabajador. Y esta es una cuestión que no es baladí porque hay de todo tipo. Por tanto, yo le diría al oyente que se dirija a sus representantes de los trabajadores si los hay. Si no los hay, tiene que haberlos porque han tenido que negociar ese ERTE, por lo tanto una comisión de tipo que sea, y les pregunte, porque en el acuerdo se tiene que prefijar. Es decir, no puede ser que sin ningún tipo de preaviso se tenga que incorporar. El tema es, ¿qué tipo de preaviso? Yo he visto de todos los colores. He visto empresas que han dado 7 días, empresas 5, empresas 3, empresas 24 horas. Y si se ha pactado así, Pues es el que hay. Y ojo, porque si no se incorpora en el plazo adecuado, sin justificación, es motivo de baja voluntaria.
Ya, pero ¿y si no se ha acordado? Porque a lo mejor no haya representantes de trabajadores y la comisión pues no haya estado bien asesorada a ese respecto.
Pues hombre, también se puede acordar un ERTE sin acuerdo, es decir, se tiene que negociar, pero no tienes obligación de llegar a un acuerdo, pero aún así la decisión la impone al final la empresa, se comunica a la autoridad laboral. Y, por cierto, los trabajadores pueden impugnar esa decisión si la consideran abusiva, como, por ejemplo, el extremo perfectamente del preaviso para el llamamiento.
Yeah.
Entonces, si la situación es que ha quedado firme porque han pasado los plazos, no se ha impugnado, todo el mundo no ha dicho ni mu, desde luego yo como trabajadora le aconsejaría que mandara una comunicación a la empresa para decir, bueno, ¿qué preaviso? Entiendo un preaviso
tiempo,
lógico.
¿No?
Efectivamente, pues normalmente previenes 2-3 días, y eso algo razonable, ¿no?
Vamos con la segunda consulta que recuperamos este jueves. Nos escribía una madre en relación a una situación que se le había dado a su hijo, que decía que había conseguido trabajo este verano como socorrista y que no tenía número de la Seguridad Social. La empresa le había reclamado por realizar este trámite con la gestoría 50 euros y quería saber si esto era legal, porque además esperaron a última hora para comunicarle este trámite y además ellos ya no podían plantearse hacer la gestión por su cuenta. Respondía Eva Blázquez.
Esta pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque eso se lo explico siempre a mis alumnos para que quede claro. La afiliación es una responsabilidad del empresario. La primera vez que las personas trabajan, el empresario tiene que solicitar el número de afiliación más el alta, a la vez, simultáneamente. Pero yo no sé por qué. No conozco a nadie que haya sido así. Siempre nos obligan a nosotros, quiere decir, o nos lo dan incluso en el instituto. Hay gente que la ha recibido en el instituto este número,
sí,
directamente cuando ha cumplido los 16 años. Si es la primera vez, lo que te hace el empresario es decir, ah, pues acércate tú y pídelo tú. Que no es así, que la responsabilidad es del empresario. Y ya en este caso, que encima te cobren 50 euros, ya me parece, vamos, o sea, no tiene nombre. Es decir, la responsabilidad es del empresario, es él el que está obligado.
Ah.
Y si no lo hace, es cuando lo hace el trabajador, o lo hace de oficio la administración, pero es el empresario el que está obligado. Pero es que en ningún, o sea, lo dice claramente la norma, pero no conozco a nadie que se le haya pedido el empresario.
Bueno, yo te diré que en mi caso, pero claro, es que estoy hablando de los 80, que ha llovido desde entonces, a mí sí me lo hicieron, así.
Vale, pues alguien que se lo hicieron bien, pero es que en general, en todo el mundo pues te dicen que lo pidas tú, no, es el empresario, vamos, ya que te cobren 50 euros por hacértelo.
Ya.
Cuando la responsabilidad es del empresario, vamos, me parece ya demasiado.
Claro, bueno, es que muchas veces el empresario alega que es responsabilidad del trabajador.
No. Es responsabilidad del empresario en primer término, sí. E incluso podría ser sancionado, el empresario por no hacerlo.
Hasta aquí este bloque de consultas. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida regresamos para conocer una nueva startup aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cada semana en Madrid Trabaja nos gusta acercarnos a una startup para conocer cómo es su proyecto, pero también sobre todo cómo es el camino de estos emprendedores, porque pueden servir sin duda de ejemplo para otras muchas personas, otros oyentes que en estos momentos nos están escuchando y que tienen alguna idea en mente que quieren poner en marcha, pero que no saben muy bien cómo aproximar al terreno, y el camino que han recorrido otros emprendedores puede servir sin duda de referencia o al menos de ejemplo para iniciar esos primeros pasos. Y hoy nos vamos a centrar en una startup del sector educativo, una startup que se llama Class Life, y vamos a saludar ya a Eduard Pineda, que es uno de sus cofundadores. Eduard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, lo primero, para conocer más sobre este proyecto que tenéis entre manos, que además ya cumple, porque he estado leyendo, en 2015, ¿no? Empezasteis con este proyecto.
Sí, correcto. Salió en 2015, empezamos a crear el proyecto. Era la... una necesidad, que es de donde, al final, de donde nacen los buenos, las buenas ideas, ¿no? Porque tú puedes tener una idea, pero si no hay alguien que lo necesite, que resuelva un problema, el proyecto se suele quedar en nada. En nuestro caso no fue así y se empezó a trabajar en 2015. Nosotros somos una plataforma de gestión de centros educativos, y Mario, que es mi socio, pues en ese momento estaba dando clases en la universidad y se dio cuenta de que la, pues en ese caso la universidad, pero todos los centros no trabajaban con herramientas de última generación, sino que estaban todavía como un paso atrás, ¿no? En comparación con otras empresas que tenían ya herramientas punteras. Y dijo, bueno, esto hay que solucionarlo. Y estuvo un año y medio, para ser exactos, yendo y viniendo a un centro de formación profesional, que en ese caso tenía una muy buena relación, y fue creando un producto en base a la necesidad de ese centro, ¿no? Un centro de educación superior, con muchos alumnos, con matrículas, con gestión de ventas, y a partir de ahí nació Class Life como plataforma todo en uno. Y bueno, y eso fue pues en 2016 empezó a comercializar, ¿no? Un año y medio, 2016-17, porque una cosa es la primera venta, otra es la comercialización como producto. Y hemos ido pues evolucionando, integrando nuevas herramientas, abriendo nuevas funcionalidades y sobre todo tocando ya diferentes tipos de centros, ¿no?
Porque a día de hoy, Eduard, Class Life, ¿en qué se traduce? Para los oyentes que nos estén escuchando, digamos, ¿es un producto tangible? Claro. ¿Es un sistema operativo? Cuéntanos cómo es.
Pues sí. Ahora es un sistema, es una plataforma SaaS. Mm-hmm. Que no sé, supongo que lo habréis hablado, sí, en el programa ya, ¿no? Es una software as a service. O sea, es lo que antes funcionaba mucho el tener un ordenador en tu empresa, en tu centro, y ahí el programa instalado y podías acceder una vez que estuvieras en la empresa, en el centro. Esto tenía cosas buenas, pero ahora el tema de internet, sobre todo, que ya tiene muchos años, pero hace pocos que en realidad se ha empezado a utilizar pues la mayoría de funcionalidades, ¿no? De la facilidad para el acceso, ha generado estas plataformas bajo demanda que básicamente se traducen en una herramienta que está en la web. Es decir, es una herramienta, no una web, la herramienta que está online y se puede acceder desde cualquier lugar. Y este hecho ha provocado, pues, lo primero es un menos coste. Es decir, para un centro educativo es más barato, más económico tener este tipo de herramientas que no un ordenador en casa con técnicos, con errores, con desplazamientos. Y nosotros pues ofrecemos esta plataforma SaaS. La ventaja para el centro es obvia.
Eduard, te quería preguntar, ¿vuestros clientes son los centros educativos directamente? ¿Trabajáis también con administraciones públicas para los centros públicos o únicamente centros privados?
Sí, correcto. La primera pregunta, sí, somos la herramienta solo para el centro. Es decir, nosotros ofrecemos una plataforma, un espacio donde el centro puede ofrecer pues estas formaciones online, presenciales, híbridas. Y para el tema de si es público o privado, para el privado y concertado podemos trabajar por el tema de que ellos pueden hacer compras de forma independiente, por lo tanto, pueden seleccionar. Tema público, tenemos un mix aquí. Tenemos la administración pública, sí que trabajamos con ella, pero, por ejemplo, en universidades. Las universidades nos usan. Para eso sí que tenemos que hacer pues todo el procedimiento, ¿no? Se convoca la oferta, nosotros aplicamos a esta oferta con nuestro producto y en casos pues te aceptan y en otros casos pues es otra empresa por concurso, ¿no? De toda la vida.
Eduard, ahora hablamos porque el camino se inicia en 2015, quiero también conocer todas esas etapas que fuisteis quemando, las dificultades que encontrabais al comienzo de esta andadura, pero supongo que un punto de inflexión para lo que es Class Life a día de hoy fue la pandemia, ¿no? Es un momento en el que todos nos damos cuenta de que la digitalización era un proceso que teníamos que llevar ya de años anteriores, que de repente nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el sector educativo todas las clases pasan a ser online, que se interrumpe la actividad presencial en las escuelas, que hay que continuar con esa conexión con los alumnos, y ese momento para vosotros supongo que sería fundamental, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad fue bastante lo que provocó la pandemia de cara a los centros, es que abrieran los ojos. Ellos ya lo sabían, los centros no es algo que les haya cogido de sorpresa, ¿eh? Los centros ya tenían claro que tenían que digitalizarse, que muchas de sus clases que eran presenciales las iban a tener que pasar a online o híbridas, pero algunos estaban resistiendo, es decir, ofrecían pues una parte muy pequeña online. Entonces, de un día para otro, pues como todos sabemos, tuvimos que lanzarnos al online, hacer las clases por Zoom. Y ya no solo eso, que esto es algo de lo que no se habla mucho, pero que también hay que tenerlo en cuenta, es que gran parte del centro no son solo los alumnos y los profesores, sino que hay un equipo que se encarga de que el centro funcione. Sin ellos no habría centro. Es decir, la parte de secretaría académica, la persona que está en recepción, que a veces hace las matriculaciones o a veces da información, el equipo de ventas. Esto no muchas veces, cuando se habla de un centro, no...
Lo que no se ve, ¿no? Digamos, de los centros educativos.
Sí, 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 claro. Y estas personas se tuvieron que ir a casa. Claro, entonces, está muy bien, ¿no? Tenemos un Zoom para dar las clases, salieron un montón de herramientas para crear contenido, para compartirlo, YouTube por las nubes, pero estas personas que tenían que hacer facturas, recibos, cobrar las matrículas, devolver una matrícula a un alumno, ¿no? Porque esto para un alumno es importante si no va a estudiar. Pues todo esto se quedaba en pausa, ¿no? Y fuimos de las pocas herramientas que tuvimos prioridad sobre estas personas que son las que sustentan el funcionamiento del centro.
La pandemia para todos fue un shock, pero para muchas actividades les obligó a reinventarse. No sé si para vosotros, una vez pasadas las primeras semanas de ese mes de marzo en el que todos nos confinamos, no sé si supuso incluso la obligación de doblar esfuerzos, de realizar más contrataciones, de decir, es el momento de lanzar Class Life a todos los centros que nos pidan ayuda en este momento.
Claro, sí, sí, sí. Sin duda para nosotros no fue una gran diferencia a nivel empresa, ¿no? Como nuestros equipos ya trabajábamos la mayoría del tiempo en remoto. Tenemos oficinas en Barcelona y en Valencia. Uh-huh. Y lo que hicimos fue trasladar este conocimiento que ya teníamos a los centros. Para algunos fue bastante duro el hecho de ver cómo tenían que ir a casa, algunos creían que tenían que cerrar y nosotros mismos le explicábamos de no hace falta cerrar. Es decir, tienes estas herramientas, nosotros desde el primer día os estamos ofreciendo esto. Tuvimos que hacer un esfuerzo extra, sobre todo en explicar y en dar a conocer es lo que se conoce ahora como trabajo remoto, que todo el mundo es experto, pero hace 2 años, durante la pandemia, nadie tiene ni idea, ¿no? De hecho, nosotros, justo con la pandemia, cerramos una ronda de inversión y todo. Es decir, que había una gran confianza en el mercado EdTech, que ahora está tan de moda. Pues nosotros estábamos ahí en esa época y inversores, los clientes, y todo el mundo pues confió en nosotros y ha dado un buen resultado.
Y ahora, una vez derribada la puerta de la digitalización en muchos centros, tras la pandemia, ya instaurados en ellos, dándoles todas esas facilidades que otorga el sistema que tenéis de SaaS, ¿en qué momento está la startup? ¿En qué momento está la empresa? ¿Qué retos tiene de futuro?
Pues ahora, justo este año, podríamos decir que estamos confirmando nuestra posición en España, es decir, pues haciéndonos un lugar entre los grandes players que han habido durante, yo qué sé, 15, 20 años. Siempre han habido soluciones, para nosotros no tan completas, que no abarcan todo lo que nosotros abarcamos y sobre todo pensando en educación, pero sí que tenemos la necesidad de crecer, ¿no? Y nosotros vamos a crecer pues como hacen muchas startups, mirando a Latinoamérica, con un sistema de partners, lo que vienen a ser socios en cada uno de los países, porque es muy difícil, ¿no? Siendo para cualquier empresa, da igual el tamaño, irse a todo Latinoamérica. Entonces, para nosotros es una palanca de crecimiento el hecho de contar con profesionales en cada uno de los países que nos hagan de embajadores. Y también en Europa, pues principalmente ahora entrando en Francia, donde ya tenemos un par de clientes muy grandes y muy importantes para nosotros, que nos va a dar puerta a ir creciendo poco a poco, país a país, en Europa también.
Eduard, y en ese proceso de crecimiento, tanto aquí en Europa como en Latinoamérica, también es fundamental, ¿verdad?, la relación con el ecosistema emprendedor de startups. De hecho, habéis participado en la última edición del South Summit, ¿no?, en la vertical de educación.
Sí, sí, nosotros llevamos ya tiempo metidos hasta el fondo, hasta la cocina, como quien dice, en el ecosistema. Hemos participado en el 4 Years From Now, de aquí en el Mobile Congress en Barcelona. Como tú dices, hemos sido finalistas en el South Summit de Madrid, que estuvimos hace un par de meses. Y sobre todo estamos, bueno, que esto no lo hemos comentado, pero nos apoya Faraday Ventures, Angels Capital, que es la inversora de Juan Roig, el presidente de Mercadona, y Archipelago Next, junto a otros bueno, inversores iniciales, que siempre nos han apoyado y han creído tanto en nosotros como en el ecosistema EdTech. Así que sí, estamos tanto en el ecosistema, digamos, de startups, como concretamente en el educativo, donde también pues vamos a participar en el SIMO, que es posiblemente el evento más importante a nivel estatal en educación, en innovación, y vamos a estar ahí pues con otras empresas también importantes, ¿no?
De hecho, Eduard, en esa fase de construcción de la startup, de aprendizaje, de rodaje, participasteis también en el programa Lanzadera, ¿no?, de Juan Roig.
Sí, 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 así al final nos conocieron, ¿no? La Angels, que fue con nos invirtieron. Nosotros entramos en Lanzadera hace dos, tres años, y normalmente ellos tienen un proceso en el que tú entras como acelerada, y si tienes buenos números y vas creciendo, al final pues les interesa y te invierten, ¿no? Nosotros hicimos una aceleración acelerada, como que duplicando, ¿no? Entramos y no me acuerdo si fue al mes o dos meses, es decir, mucho más rápido que la media, ya estamos preparando una ronda, y Angels se apuntó sin dudar y dijo, no, yo tengo que estar con vosotros, porque ya, si no, se iba muy tarde, ¿no? Y desde entonces han estado ahí apoyándonos, y todavía tenemos parte del equipo ahí en Valencia. De hecho, toda la parte comercial la tenemos en Valencia, en las oficinas de Angels.
En Marina de Empresas, ¿no?
Correcto, sí, sí, sí. De vez en cuando, yo soy más de marketing y producto, pero también paso por allí a ver al equipo porque claro, las oficinas, instalaciones y todo lo que nos ayudan es increíble.
En toda esa relación, ¿verdad?, del ecosistema de startups, no sé si facilita de alguna forma el abrir ciertas puertas, ¿no?, para las rondas de financiación, porque siempre que hablamos de startup y con compañeros emprendedores, nos hablan de las dificultades que existen para lograr esa financiación. ¿Para vosotros también fue un punto delicado en los comienzos?
Para nosotros ahora, yo podría decir que lo tenemos más fácil, porque ya teniendo unos inversores, y sobre todo, y lo más importante, habiendo hecho lo que habíamos prometido, ¿no? Porque tú puedes prometer, voy a tener este crecimiento, voy a hacer estas ventas, pero luego pues no los tienes. En nuestro caso, las promesas se han cumplido, y esto hace que ya al tener pues estos inversores sea más fácil. Es decir, porque la confianza que generas, los mismos contactos, hay muchos que hacen follow-up, ¿no?, que siguen en la siguiente ronda. Entonces, aquí sí que puede ser más fácil. Sí que es cierto que la primera vez, es decir, cuando buscas inversores por primera vez, se hace complicado, porque de alguna manera no tienes nada que mostrar, ni nada que les genere esta confianza. Sí que teníamos algo bueno nosotros, que es que ya teníamos clientes. Es decir, cuando estábamos buscando la ronda, pues a lo mejor contábamos con 50 centros ya en la cartera. Una facturación recurrente interesante para un inversor. No es lo mismo esto que ir con un PowerPoint, ¿no?
Claro.
Con una idea de yo voy a crear esto y va a ser lo mejor. No, no, claro. Nosotros teníamos ya un producto, funcionando con clientes, con trabajadores y con una recurrencia en la facturación que bueno, al final tienes que analizar como inversor si te conviene o no te conviene. Hay inversores que también están más enfocados a un tipo de vertical, y hay muchos que por muy interesante que sea el negocio, nunca van a invertir en tu empresa porque estás en un mercado diferente.
Eduard, me comentabas que parte del equipo está en Valencia, la otra parte creo que la tenéis, ¿verdad?, en Barcelona. ¿Qué tipo de perfiles trabajan con ClassLife?
Pues tenemos básicamente cuatro equipos diferenciados. Hay podríamos decir que es el 60% del 60-70% del equipo están en los desarrolladores y el equipo de Customer Success, que son pues básicamente los que crean y mantienen el producto a nivel técnico, que serían los desarrolladores, y la parte también muy importante para nosotros, imprescindible, que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el equipo de soporte, porque por mucho que nosotros creemos una plataforma estable, fácil de, pues, de manejar, siempre hay dudas, siempre hay equipos nuevos en los centros que hay que formar y sobre todo que tenemos una plataforma muy, muy, muy completa. Y por otro lado, pues el resto del equipo estaría dividido entre la parte de ventas y marketing, que sí que pues es lo que he comentado, lo tenemos entre Valencia, marketing está en Barcelona, pero sería una parte más pequeña de la empresa.
Eduard, ¿hay previsión de crecimiento o aspiración al menos de dar el salto a Europa, a Latinoamérica? ¿Hay también previsión de contratación en los próximos meses también para reforzar esa plantilla?
Sí, todo va bien, vamos a ir creciendo cerca del doble cada año. Es decir, para nosotros tanto en facturación como en equipo, llegará un momento que no podemos estar creciendo en equipo, ¿no? Pero todavía nos queda mucho para tocar el techo. Si ahora estamos en un equipo de unos 26, 27, ahora de hecho se incorporan en agosto dos personas más, vamos a ir creciendo probablemente el doble y al final de 2023 yo calculo que tendremos unos 35 personas que están ya en lista, ¿no? Pero hay que ir esperando fases. Esto es como, al final es como un juego en que, vale, hemos llegado a este punto de facturación de clientes, necesitamos esta persona. El producto pues va creciendo orgánicamente de alguna manera, aunque estemos invertidos, pero se tiene que crecer orgánicamente. No puedes recibir una ronda y contratar a 30.
Claro, claro.
Es muy difícil, ¿no?, manejar esto.
¿Y dónde pueden encontrar los oyentes que nos estén escuchando y que digan, pues oye, lo que estáis comentando, los puestos que estáis tratando, a mí me encajan por mi perfil profesional? ¿Dónde pueden encontrar esas oportunidades? ¿Cómo pueden hacer llegar sus currículum?
Ahí trabajamos principalmente con dos canales para el tema de contrataciones. Es decir, nosotros trabajamos mucho en LinkedIn, donde si buscas ClassLife, vamos a estar allí, van a estar las ofertas, y también en InfoJobs. En InfoJobs también tenemos bastantes ofertas. Ahora creo que, si no recuerdo mal, tenemos 3-4 perfiles diferentes. Dentro de los perfiles pueden haber varios puestos. Por ejemplo, developers, si no recuerdo mal, tenemos 3-4 posiciones abiertas para developer. Entonces, solo con que busquen ClassLife InfoJobs o ClassLife en LinkedIn, ahí van a poder ver toda la información. Y bueno, lo más fácil es entrar en la página web classlife.education y ahí mismo enviarnos un correo de contacto diciendo, oye, pues soy este perfil, me interesa trabajar con vosotros y tenemos una relación muy, muy humana, ¿eh? Esto lo queremos mantener, no somos una máquina tampoco de formularios y de envío, sino que también contestamos activamente a las peticiones.
Pues tomamos nota de todos esos canales, de esas vías para llegar a las ofertas de empleo de ClassLife, y quiero tomar nota también, Eduard, por último, de un consejo para los emprendedores que nos estén escuchando, que estén comenzando a dar forma a su idea de negocio. ¿Qué les aconsejas?
Pues sobre todo validar la idea, no tener miedo a compartir lo que ellos crean, que puede ser una iniciativa, un negocio, e ir validando paso a paso. Es decir, pasa mucho que cuando eres emprendedor dices, me guardo esta idea, que no me la roben, ¿no, Javier? Esto se escucha mucho, pero lo importante no es tener la idea, lo importante es ejecutarla. Eso es lo importante y lo difícil. Entonces, ejecutar una idea, hablar con el entorno, no quedarse solo con lo negativo o con lo positivo, sino preguntar a diferentes tipos de personas, porque si no, tendrás una opinión sesgada de lo que está pasando o del interés sobre tu idea, ¿no?
Pues un consejo muy interesante del que seguro han tomado nota los oyentes que tengan esa idea de negocio en la cabeza y que en estos momentos nos estén escuchando en la sintonía de Onda Madrid. Eduard Pineda, cofundador de Class Life, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros, Javier. Un abrazo.
Consultas relacionadas con derecho laboral. Vamos a recuperar la consulta que nos hacía este oyente que nos contaba que trabajaba desde hace 10 años en una empresa, pero que ahora le ha surgido la oportunidad de complementar su salario trabajando en otra, lógicamente fuera del que es su horario habitual. Quiere saber si debe avisar de esta circunstancia a su primera empresa o si podría recibir algún tipo de represalia incluso si se entera la empresa de que estaba trabajando para una segunda empresa sin haberlo notificado. Le respondía Ana Gómez.
Bueno, lo primero que le recomendaría al oyente es que mirara el contrato de trabajo. Por si acaso ha pactado un compromiso de dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva la limitaría a realizar otro trabajo. Entonces, los compromisos o los pactos de dedicación exclusiva conllevan la obligación por parte de la empresa de pagar un complemento específico en la nómina. Entonces, bueno, descartado porque lo hubiera dicho, ¿no? Pero en todo caso, yo aviso
sí,
para
pues
que,
que lo revise, ¿no?
O sea, acaso, sí. Si no tiene ese compromiso, ella es libre de realizar cualquier actividad fuera de su horario. No tiene la obligación de informar. Otra cosa es que quiera hacerlo, pero no tiene ninguna obligación porque afecta un poco a su intimidad, ¿no?
Ya.
Lo que sí también hago otra advertencia muy seria y es que lo que no puede hacer es hacer una actividad que suponga competencia. Porque, bueno, pues ella misma o el oyente, no sé si es hombre o mujer, perdón, puede conocer mejor que nadie si el nuevo trabajo puede suponer un perjuicio pues a nivel de pasar información confidencial, ¿me entendéis, no? Pérdida sí. De clientela donde trabaja. Entonces, bueno, pues eso hay que mirarlo bien, porque sí, en ese caso sí que está prohibido por la ley. Además, puede ser motivo de despido sin indemnización. Despido disciplinario. Y en ese caso, imaginemos que ese es el caso, ¿no? Pues evidentemente hay que partir de que la empresa tiene que saberlo, porque lo más lógico es que la empresa le diga que no. Otra cosa es que la empresa se lo autorice, ¿sabes? Entonces, ya. Bueno, pues materia también de plantearlo. Pero tiene que tener claro, primero, si está en su contrato como una limitación y si no lo está, si el nuevo trabajo va a suponer un problema en un perjuicio potencial. No tiene por qué causarle un perjuicio real. Puede potencialmente ser dañino para su empleador real. Entonces, que lo tenga en cuenta.
Solo una cosilla, perdona, sí, Javier, una cosilla, que solo a efectos de seguridad social sí que tiene que comunicar a la tesorería y en su caso al empresario, en el caso de que la suma de ambos salarios sea por superior a la base máxima de cotización. Esa es la única cuestión que tiene que tener en cuenta.
Vale.
Menos mal que va a
estar. En ese caso sí que hay que comunicar. Pero solamente en ese.
Y terminamos este jueves con la consulta de un autónomo que nos contaba que tenía un pequeño negocio y que se estaba planteando para trabajar durante la temporada de verano contratar a su hijo. Al ser familia, nos preguntaba si podía contratarlo de forma laboral sin tener ningún problema o si era necesario que él también, que el hijo, se diera de alta como autónomo. Quería saber también qué tipo de contrato tendría que hacerle a partir de la reforma laboral. Esta era la respuesta de Eva Blázquez.
Pues depende de qué condiciones tenga el hijo. Me explico, si el hijo depende, si convive con el padre y depende económicamente del padre, y si tiene más o menos de 30 años. Si es una persona, si es un el chico tiene menos de 30 años, independientemente de cualquier otro elemento, entonces sí que puede contratarse, pero fijaros que se contrata con es un contrato laboral y en la seguridad social va al régimen general, pero sin protección por desempleo. ¿vale? En el caso de que sea mayor de 30 años, ahí tendremos que ver si se trata de una persona que depende y convive con este empresario, con su padre. Si depende y convive, entonces será un trabajo familiar y entonces tendrá que ser un autónomo. Y si no convive y no depende de su padre, entonces sí le podrá hacer un contrato laboral. Y obviamente el contrato laboral, en el caso de que nos encontremos con mayor de 30 años, no dependiente, no conviviente, o menor de 30 años, tendrá que ser un contrato, pues me imagino que temporal, ¿no? Que será un contrato que llevamos, el único que queda, ¿no? El de
los 90 días, ¿no?
No, el de los 90 días no es eso. Es que tiene trampa, porque el nuevo tiene dos partes. El de los 90 días, pero sí. Hay otro que es para las necesidades, bueno, pues que puede tener esta persona porque haya aumentado la, por ejemplo, la
causas de producción, tenga, ¿no?
Circunstancias de
producción. Mayor demanda y tal cual, y que puede durar hasta 6 meses.
Ya.
Bueno. Y probable otros 6.
Bueno, pues yo creo que en pocos minutos has dibujado todas las posibles alternativas en función de la circunstancia que tenga el hijo de este oyente.
Hasta aquí las consultas relacionadas con derecho laboral. Ya sabes que si tienes alguna nueva pregunta, puedes enviarla a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con más contenidos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Por fin vuelve la Liga. Este sábado, desde las 9, el partido de la Onda te cuenta el regreso del Rayo Vallecano y el Leganés. El Rayito lo hace a lo grande, visitando al Barcelona en el Camp Nou. A la misma hora, el nuevo Leganés de Imanol Idiáquez recibe al Alavés. El estadio de Butarque da la bienvenida también a los nuevos propietarios. Mejor inicio imposible.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Entramos ya en esta última parte del programa del jueves. Como siempre, lo hacemos con cursos de formación que ha seleccionado Andrea San Martín y junto a ella los vamos a comentar. Hoy, Andrea, comenzamos con una formación para conectar el aprendizaje empresarial con las oportunidades de solidaridad.
Sí, el Área de Juventud de la Comunidad de Madrid desarrolla del 2 al 6 de noviembre esta formación en Villaviciosa de Odón. El objetivo es facilitar a los jóvenes ese vínculo con el entorno empresarial y otras acciones solidarias. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 19 de septiembre.
Formación para camareros con coctelería.
Es un programa formativo de 160 horas que está organizado por Cruz Roja de Getafe y dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Se imparte del 7 de octubre al 1 de diciembre en la modalidad presencial en turno de mañana de 10 a 3, pero bueno, ya pueden ir realizando esa inscripción.
Pues sí, que no les falte tiempo, que luego las prisas nunca son buenas consejeras.
Y las plazas se acaban.
Llegas tarde y te quedas sin ese curso tan interesante que te puede ayudar a mejorar tus competencias, como este también, ¿verdad, Andrea?, de creación, programación y diseño de páginas web.
Este comienza un poquito antes, el 30 de septiembre, se extiende hasta el 21 de octubre y se va a desarrollar esta teleformación de 60 horas en total con el fin de aprender a crear y programar páginas web. desde los elementos básicos del diseño, las tipologías, lenguaje de descripción de documentos HTML hasta programación en JavaScript.
Y terminamos destacando una oferta de formación, un curso de gestión gastronómica.
Es una formación organizada por la Fundación Tomillo, dirigida a jóvenes desempleados, que comienza el 12 de septiembre al 25 de noviembre en turno de mañana y se va a aprender el servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. Y además se incluye prácticas e incorporación a una bolsa de empleo.
Ahora, si quieres conocer más detalles, coges el móvil, la tablet, el ordenador, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, ya están disponibles los cursos de formación de este jueves 11 de agosto. Son varios los ejemplos que me vienen a la cabeza en los que los ciberdelincuentes han puesto su foco en el mercado laboral para tratar de engañar a sus víctimas. Suelen decantarse por falsas ofertas de empleo para obtener, por ejemplo, datos personales. El Corte Inglés, por ejemplo, ha sido una de las últimas empresas en alertar que estaban utilizando su nombre para una fraudulenta oferta de trabajo que era falsa y que estaba circulando por canales como WhatsApp. En otras ocasiones atacan directamente a las empresas, incluidas pymes y autónomos, para vulnerar sus sistemas de seguridad. Al otro lado, en el bando bueno, podemos decir, aparecen figuras que cada vez son más demandadas, como la de los hackers éticos. Vamos a hablar de esta posición con Daute Delgado, que es Iron Hat Lead Instructor. Daute, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Madrid. Pues como dices, vamos a compartir un poquito de impresiones sobre el mercado de la ciberseguridad y los hechos recientes que comentas.
¿Verdad? Porque cada cierto tiempo solemos conocer alguna noticia relacionada con actividades presuntamente fraudulentas en las que los ciberdelincuentes, en este caso, pues ponen los ojos en el mercado laboral.
Y ya no es solo que hayan aumentado los casos, realmente también es que aumentan las técnicas y las tácticas, además de las técnicas de persistencia, que es el verdadero problema. Porque si estamos hablando de técnicas y tácticas, como decía en la informática, ya las sabemos. El problema es que no conocemos las nuevas persistencias que están utilizando los atacantes. Entonces, ahí es en donde nos enfrentamos a un nuevo reto y ahí es donde realmente necesitamos a profesionales cualificados que nos digan, oye, esto está pasando de esta manera. ¿Por qué? Porque realmente estamos ante amenazas muy, muy avanzadas provenientes de diferentes países, de diferentes abecedarios incluso. Entonces no llegamos a todo, Javier, realmente.
Y es ahí, ¿verdad?, donde emerge esta figura del hacker ético, que ya de por sí la palabra hacker parece que nos echa para atrás, ¿verdad? Que como decía yo, pues nos situamos en uno de los dos bandos, en el bando malo, pero es que el hacker ético está al otro lado, ¿verdad? Son los que nos ayudan a detectar todos estos problemas, estas técnicas nuevas que utilizan los ciberdelincuentes y tratar de poner esos cortafuegos para ponerles todavía más difícil su actividad.
Realmente el problema es la acepción que se le ha pillado, ¿no?, a la palabra hacker. Como bien dice Javier, cuando pensamos en un hacker, realmente pensamos en una persona mala, en una persona que en internet, pues todos sabemos lo que hace, ¿no?, relativamente. El problema es que la acepción hacker hace referencia a un experto informático. Entonces, cuando nos referimos a este tipo de personas que hacen actividades malintencionadas, que actividades fraudulentas, como bien comentabas hace un momento, deberíamos hablar de un ciberdelincuente. Es por ello que un hacker ético, un experto informático que se le ofrece a las empresas para que hagan unos servicios, como podría ser la resolución de diferentes problemas en su infraestructura, la búsqueda de esos problemas para un posterior parcheo, que sería realmente esa solución que se le debería de proveer a la empresa, y se realizan este tipo de servicios dentro del mercado de la ciberseguridad, Javier, en el día a día, además, vamos.
De hecho, Daute, corrígeme si me equivoco, pero hay empresas, ¿verdad?, sobre todo muy potentes, que realizan una especie de concurso, ¿verdad?, en la que animan a estos hacker éticos a buscar vulnerabilidades en sus sistemas de seguridad para después contratarlos y corregirlas, ¿no?
¿Cómo te quedas, Javier, si te digo que hace escasos dos años, a Apple, bueno, el fabricante de los iPhones, ¿no?, para ponernos en contexto para todos, le ofreció a una persona 2 millones de dólares para que no publicase un fallo en su infraestructura. ¿Cómo te queda? El programa que me comentas son Bug Bounties. Bug Bounty se llama el programa y tú te alistas, tienes una agencia que son tus representantes, entre comillas, y tú descubres fallos en las infraestructuras de las empresas y a través de ellas te pagan. ¿Cuánto te pagan? Pues mira, Javier, te puedo decir entre 2.000 y 200.000. Literalmente.
Que estamos hablando de salarios muy potentes, ¿verdad? Y luego, ¿cómo es el día a día de estos hackers éticos?
Pues bueno, dependiendo realmente de dónde te dediques dentro de la ciberseguridad, tenemos muchísimas vertientes, tenemos muchísimas manos, ¿no?, que abarcar, porque tenemos operaciones, tenemos, como bien estás diciendo tú, esos test de penetración, esa búsqueda de errores. Realmente, como hacker ético, buscarías errores. Y además, también buscarías cómo subsanarlos. Entonces, así, cuando tú presentas un reporte entero, realmente se te paga más, obviamente, ¿no? Mientras más acciones y mitigaciones puedas presentar, pues mucho mejor. Y por otra parte, también, pues tenemos la parte de operaciones. Y en la parte de operaciones, como bien estabas comentando tú, hay gente que se dedica solo a defender. Entonces, a través de las operaciones, estudias por dónde están viniendo los ataques, por qué están viniendo los ataques, si hay una tendencia, de qué países vienen esas tendencias, entre otras muchísimas cosas. Claro, Javier, imagínate dentro de un centro de operaciones de seguridad, conocido como SOC, dentro del mundillo, ¿cuántas manos deben haber? ¿Cuántas manos deben haber?
Claro, porque de hecho, bueno, para las grandes empresas, ¿verdad?, existen departamentos específicos que cuidan de su ciberseguridad, pero después luego hay, digamos, que empresas especializadas que dan servicio a otras empresas más pequeñas, pymes o incluso autónomos.
Correcto, suele ser un mix, Javier. Entonces, estamos hablando de que suele existir, como bien dices, una oficina de seguridad dentro de la propia empresa y después, de manera externa, sueles tener una bolsa de horas o unos servicios contratados a otras empresas. ¿Por qué? Pues lo primero es por un sesgo de comodidad, ¿no? Es decir, mientras más estamos dentro, pues menos solemos ver los verdaderos problemas, ¿no? Y por otra parte, por lo que estábamos comentando, los recursos son demasiados, entonces tenemos que externalizarlos. Y una manera, no voy a decir barata, sino un poco más barata, ¿no?, realmente, de tener este tipo de recursos, pues es externalizándolo a través de diferentes proveedores de servicios de seguridad, ¿correcto?
De hecho, creo que son datos de LinkedIn, ¿verdad?, que comentaba que el hacker ético es el quinto empleo que más ha crecido durante este año 2021. Hay otras cifras que hablan de la necesidad aquí en España de 30.000 expertos en ciberseguridad. Para vosotros, constatáis, ¿verdad?, y dais credibilidad a estos datos y notáis que el mercado está demandando a muchos profesionales cualificados en ciberseguridad.
Y no solo cualificados, estamos hablando de que necesitamos gente con pasión, Javier, ¿no? Siempre hablamos de tienes que tener esta carrera, siempre hablamos de que tienes que tener esta formación, pero realmente lo que tienes que tener, al menos desde mi punto de vista, ¿no?, en la informática y más en un campo tan técnico como la ciberseguridad, estamos hablando de una pasión. Vas a respirar ciberseguridad, porque por desgracia, como me estás comentando, ya lo habíamos dicho, ¿no?, tenemos noticias todos los días, estamos infectados, ¿no?, de la tecnología. Al final, en el día a día, es una realidad y vas a tener que necesitar pasión para poder estar dentro del mercado y sobre todo para poder trabajar con las pantallas, pues, ¿qué te digo?, 8 o 9 horas, después estar de guardia, después estar en posiciones que, bueno, vas a necesitar estar ahí y al final hay una necesidad imperiosa de gente. Lo que pasa que obviamente es un trabajo relativamente nuevo. Yo le pondría más o menos los primeros profesionales que conozco yo del sector tendrán unos 20 años de experiencia y todavía queda por hacer y sobre todo en España, ¿no? Sobre todo en España, que bueno, tenemos varias empresas referentes, pero obviamente necesitamos también figuras, ¿no? Figuras públicas que nos encaucen hasta ese camino y que crea una necesidad en los jóvenes y en las próximas generaciones, pues esa necesidad, ¿no?, de dedicarse pues a la ciberseguridad como concepto, vamos.
Daute, quería preguntarte también cómo se comienza a formar un hacker ético.
A través de muchos retos, Javier. Soy de las personas que considera que todo hay que hacerlo con las manos en la masa, todo hay que progresarlo a través de la experiencia. Es cierto que necesitamos unos conceptos básicos en redes, unos conceptos básicos en informática, pero al final la seguridad es un campo realmente aparte, ¿no? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, si yo fuese a por el desarrollo web, obviamente tengo conocimientos de informática, pero voy a necesitar esos conocimientos en desarrollo web, ¿no? Entonces voy a ir directamente a recursos de desarrollo web. Pues aquí es exactamente lo mismo. Empezamos a través de laboratorios, normalmente, Javier, entendiendo los principios de la ciberseguridad, y después ya pasaríamos a lo que viene siendo, pues, la parte, como estábamos comentando, de operaciones, de forense, de hacking ético. Y a través de cientos, y cuando digo cientos, bueno, al menos es mi manera de enseñar, en aproximadamente un poco más de medio año, de laboratorios. Vamos a por muchos laboratorios, vamos entendiéndolos, vamos intentando aplicarlos a una visión en el mundo real, y a través de esa manera, pues lo mezclamos también con diferentes entrevistas, roles, ¿no? Roles de entrevistas, y a través de ahí, pues, intentamos sacar lo mejor de cada alumno y, sobre todo, también, Javier, una atención personalizada. Al final, tú puedes querer ser hacker ético, la otra persona quiere ser forense, la otra persona a lo mejor quiere dedicarse a análisis de malware. Al final, cada uno, cuando entra en la ciberseguridad, tiene unas expectativas, y lo que hay que intentar es cumplirlas cada una a través, pues, de eso, de muchos laboratorios, de mucha formación y, sobre todo, del esfuerzo, ¿no? Del alumno también, porque ellos también le dedican muchísimas horas más allá de las propias que le dedican en los cursos.
Y, Daute, ya para terminar, quería preguntarte, porque seguro que son muchos los jóvenes que se interesan por esta profesión, pero yo creo que se te vendrán incluso también a la mente personas que han decidido dar un giro por completo a su carrera profesional, que a lo mejor tenían profesiones que nada tenían que ver con el mundo de la tecnología y que ahora se dedican a esto de hacker ético.
Correcto, mis alumnos, y en Ironhack tenemos alumnos, vamos, desde los 18 años, y he visto yo he llegado a ver a gente de 50 y de 50 y largos. La tecnología, lo bueno es que acoge a todos, no hay prejuicios en la tecnología. El empleo no está marcado por una edad funcional, porque al final lo que manda es tu formación y al final tus capacidades. Entonces yo le invito a todo el mundo que esté interesado en el mundillo que investigue, que solicite la información que considere necesaria. Dentro de la tecnología tenemos muchísimas ventajas. Ahora, por ejemplo, bueno, como podrían ser ustedes también, podrían estar teletrabajando, nos pueden estar escuchando en remoto. Y eso me parece estupendo, porque son pasos que estamos dando de manera agigantada y, vamos, no creo que hay pocos competidores ahora mismo en el mercado, Javier, en el mercado laboral en general, comparándose con lo que son las profesiones realmente de nuevas tecnologías.
Pues Daute Delgado, Ironhack Lead Instructor, te agradezco que has estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y que nos hayas acercado esta figura del hacker ético.
Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, Javier. Y que tengan todos un buen día.
Y es momento de ir recogiendo este programa porque enseguida, en cuanto suenen las horarias, llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y a partir de las 4 sigues en la compañía del equipo de Madrid Directo. Nosotros cerramos mañana la semana, como siempre, a partir de las 3 de la tarde, puntuales en esta cita. ¡Que disfrutes de la tarde! ¡Adiós!
A ti un poquito apenas, ¿qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Ya te quiero y que me quieras como nadie me querías, como pa' vestirme contento por la noche y por el día. Sigo enfermo de mirarte.
como gelatina, lindura divina. Te comería entre pan y mantequilla.
Pan y mantequilla.
Y yo, subo escalones.